Nosotros ya arrancamos, como cada jornada, con la primera nota de la tarde. Sin dudas, la noticia del día está relacionada con la cotización de la verde moneda. La verde moneda, que ha trepado a valores históricos, o está muy cerca de situarse en sus valores, en su máximo histórico, que... le vamos a preguntar a nuestro entrevistado. Yo tengo mis dudas, ¿no? Hay algunos medios que señalan que fue en el mes de septiembre. Para mí fue el techo lo tocó en agosto. Pero bueno, Julio Panzeri es economista y tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio Fischer y equipo desde Nacional Paraná.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos.
Por favor.
A ver, un trabajo insalubre por estos días, ¿no?
Mirá, el problema es tratar de explicar lo inexplicable. Ese es el tema. Pero bueno, esto es Argentina.
Bueno.
Es una gimnasia constante.
Sí, bueno, caemos siempre en lo mismo, ¿no? Es Argentina. Somos los únicos argentinos que tenemos una inflación en dólares que llega al 80% en algunos productos, sobre todo de la canasta básica.
Sí, mirá, Argentina tiene dos problemas, para mí. Uno es un problema estructural. Argentina no es ni competitiva ni productiva.
Pensé que eran los economistas y los políticos, perdón.
No, pero viene de la mano.
Ah, bueno.
No es productiva, esto ya lo llevamos 50 y pico de años con esto. No es una novedad. Tenemos otro problema que nos pasa, que el déficit fiscal siempre lo hemos tenido en la mente los argentinos, nos gusta gastar más de lo que podemos producir. En los últimos 50 años, el déficit fiscal promedio de la Argentina ha sido entre el 4 y 4,5%.
Sí.
Y Argentina siempre ha tenido una tasa de actividad de un 2% del PBI. Y esa diferencia siempre la has tenido que soportar o con emisión y con endeudamiento.
Sí.
Pero en este momento yo particularmente creo también que estamos viviendo un momento de incertidumbre política. Nosotros no nos podemos dar el lujo, como estamos, de tener un año de elecciones.
Claro.
No nos podemos dar ese lujo nosotros, y yo creo que lo que se está reflejando es si toda la energía que vos tenés en administrar, tanto a nivel municipal, provincial o nacional, por lo que veo, por lo que leo, está toda gastada en armados políticos. Entonces, yo creo que en este momento ni quien tiene que sentarse a tomar una decisión de inversión, ni quien tiene que sentarse a ver qué va a hacer en un par de meses, lo puede decidir. Y lamentablemente eso lo estamos viendo en el tipo de cambio, porque no hay razones. Si vos te pones a ver, vos me decís, bueno, está bien, vos ya planteaste de que tenés todo el 2019 los gastos del Estado financiados, tenés un presupuesto bastante equilibrado, las cuentas tenés que... vas a hacer desaparecer el déficit de balanza comercial, porque el campo te va a aportar 10.000 millones más este año de lo que te aportó el año pasado, no debieras tener problemas. Yo a esto, por ahí disiento con algunos, yo a esto también le veo mucho de incertidumbre política en un año netamente electoral, y creo que va a ser bastante salvaje.
Bueno, a ver... Yo cuando hablo de economía, generalmente trato de llevarlo a un terreno más coloquial, no demasiado técnico. Lo que estamos haciendo en la Argentina desde hace 50 años, como vos decías, es tomar deuda para cubrir un déficit fiscal que en realidad son gastos corrientes, ¿no? Pagar las cuentas que vamos generando permanentemente y no un déficit fiscal con un programa de inversiones de mediano y largo plazo no sería malo. El déficit fiscal no es malo en sí mismo, depende en qué se gaste la plata.
Obviamente, si vos te endeudás y vos me decís que vos tenés un plan de obra que va a ser reactivante, bienvenido sea.
Pero esto para gasto corriente nos estamos endeudando.
A ver, cualquier país del mundo desarrollado tiene deuda, pero que supera el 100% del PBI.
Sí, y nosotros no nos preocupamos porque estamos en el 95.
Claro, pero lo que pasa es que vos tu deuda te la estás comiendo.
Claro.
Ese es el problema. Yo me decís, mirá, yo quiero construir 10 escuelas y esto va a ser financiado y me endeudo, pero...
Perfecto.
Felicito.
Claro, pues son 4 o 5 generaciones que amortizan después la toma de empréstito.
Exacto, y vos estás hablando de educación, estás hablando de salud, estás hablando de infraestructura, me decís, che, vamos endeudando porque vamos a hacer un carril oceánico por el lado del Paraná y vamos a activar todos los puertos que hay de Misiones hasta Zárate en el Paraná, pero sí. Muy bien, Díaz, felicitaciones, pero si vos me decís que lo único que vamos a hacer, vamos a estar entrando divisa para poder soportar corrida cambiaria porque no podemos tener confianza en nosotros mismos, vos calculás. Esto ya tiene que haber, yo no sé qué edad tenés, yo tengo más de 50.
Yo tengo 48.
Bueno, estamos ahí.
Sí. Hemos vivido casi lo mismo, digamos. La 18188, no, es, sí, ley 18188. Sí,
18188 vos la viviste.
La viví, sí.
Sí, fue en el 69, sí, señor. Uh-huh. Vos me decís, no podemos tener un país, hasta un jubilado, pendiente de cuánto está el tipo de cambio para ver qué hace, bueno, con su jubilación, si la pone en peso, a plazo fijo. Claro. No podemos estar viviendo eso.
A ver, eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo se explica sociológicamente el comportamiento del argentino? Digo, porque es muy muy complicado explicarlo. Yo creo que ni los psicólogos, yo creo que si Freud se levantara hoy se hace cartonero y no psicólogo, analizando un argentino. Digo, los brasileros no tienen idea de cuánto cotiza el dólar. Ellos piensan en reales y nada más que en reales, digamos. ¿Por qué nosotros nos comportamos de esa manera?
Nosotros perdimos la confianza en la moneda. Nosotros no tenemos moneda. Perdimos la moneda. La referencia de valor no la tiene el peso. Nosotros usamos el peso para una transferencia interna.
Claro.
Mira, vos hablabas de... yo siempre hago lo mismo, porque siempre que hace una recapitulación histórica en esto. Vos hablabas de la 1888. Nosotros en los últimos... del 60 en adelante cambiamos 5 veces de moneda.
Sí, ahí sacamos como 14 ceros de moneda.
Le sacaste un montón de ceros. Y lamentablemente nuestro valor de referencia es el dólar. Y el dólar es un precio más dentro de la economía que se mueve por oferta y demanda. Y el dólar está planchado, que alguien dice, bueno, se pisó el tipo de cambio, buscamos otro tipo de valor que nos mantenga el capital. Y como vos dijiste al principio, nosotros... nos podemos dar el gusto de tener no solo inflación en pesos, sino inflación en dólares y mayor a la que puede tener Estados Unidos, que es el 2% anual.
Claro, a ver, nosotros hemos tenido en el último año, Julio, una inflación en dólares que me parece que siquiera la sociedad lo percibe, ¿no? Porque no nos ponemos a analizar tampoco, nos comportamos dolarizados, pero no nos ponemos a analizar el mercado. Digo, a ver, con productos básicos de la canasta familiar, el kilo de yerba el año pasado estaba un dólar 40, hoy está $2.70. Digamos, el mismo paquete de hierba, el mismo producto, el mismo packaging, digamos, y hay otros productos que han ido quedando atrasados porque subió el dólar, avanzados en cuanto a la cotización, porque subió el dólar, se corrieron todos los precios, baja el dólar y no bajan los precios. Y ahora, esta volatilidad de esta semana lleva nuevamente un remarque de precios que te ubica en esta posición, digamos. Muchas veces caemos en el facilismo de echarle la culpa a los gobiernos, pero también es cierto que nos comportamos de manera irracional, porque tenemos una moneda de referencia que es el dólar, pero la tenemos de referencia únicamente como resguardo, digamos, una cosa muy, muy particular, ¿no?
Valor y ahorro.
Claro, nada más.
Vos fíjate, nos pasa siempre, vos fíjate en el rubro inmobiliario. Vos tenés una casa y vos me decís hoy, bueno, mi casa vale $80,000, ¿sí? Uh-huh. Y el dólar se plancha.
Sí.
Pero vos crees que la inflación sigue. Al otro día te dijo $82,000.
Sí, exacto.
¿Sí? Y después, si el tipo de cambio vos le subís, vos seguís pidiendo los $80,000. No solo tenés inflación en pesos, sino que tenés inflación en dólares.
Claro, por eso no le alcanza la plata a la gente y no llega a fin de mes también.
No, y me parece que el problema también, yo adhiero a lo que vos decís, nosotros tenemos un grave problema en lo social. Porque no puede ser que sigan pasando los gobiernos, sea cual sea, y seguimos con el mismo problema. Si vos tomás estadísticamente, fíjate, hoy, si vos te pones a ver, estamos igual, casi igual, bueno, a este gobierno hay que reconocerle que la institucionalidad, el trabajo de institucionalidad en muchos PP es bueno.
Sí.
Pero si vos te pones a ver números, estamos como en la salida de diciembre de 2015, estamos proviendo una inflación del 30%, ¿sí? Y una caída del Producto Bruto del 2%. Llegaremos a 2019 empatado. Sí. Vamos a tener una leve mejora este año, eso sí. Pero seguimos sufriendo. Es como que estamos con el agua al cuello todo el tiempo. Y no debiera ser de esa manera.
Sí. Yo, desde el punto de vista económico, siempre le encontré una explicación al rumbo de la economía argentina, a ver si coincidís o no. Yo no soy economista, ¿no? Yo simplemente lo que hago es tratar de analizar el contexto y leer, informarme cada vez que voy a hacer un reportaje. Pero yo lo escuchaba días pasados al presidente Macri descargando las responsabilidades de la situación actual en los 70 años en los últimos 70 años y la multiplicidad de gobiernos peronistas, entre otros, ¿no? Es decir, descansamos en eso, pero como fecha coincidente está la creación del Banco Central, que fue cuando me parece a mí, ¿no?, particularmente, comenzaron los problemas de la Argentina, porque empezamos a pensar en capitalizarnos con moneda en lugar de capitalizarnos con bienes.
Mira, todos coincidimos en eso, y históricamente cuando vos empezás a tomar a partir del 36, uh-huh, el problema fue cuando empezamos a nacionalizar, cuando el Banco Central perdió independencia y usamos la reserva para poder financiarlo.
Claro.
Lamentablemente, uh-huh, también tenemos que reconocer, Argentina es un país que se quedó sin generar valor agregado exportable, uh-huh, y lo único que hemos hecho es vender materias primas.
¿Cómo
las
difícil?
Materias primas han empezado a perder valor con respecto a los productos elaborados. Cuando, uh-huh, nosotros empezamos a cambiar materia prima por producto elaborado del exterior, nosotros no solo estamos comprando el producto elaborado, sino que estamos pagando impuestos al extranjero, mano de obra al extranjero y materiales. Pero más allá de eso, yo creo que caer en la simplicidad de que nada más ha sido el peronismo, que tiene su culpa también, en 70 años, si no aprendimos la lección, algo estamos haciendo mal.
¿Se está corrigiendo eso, digo, Julio? Porque yo la verdad que no lo alcanzo a ver. A lo mejor, mira, soy un poco miope, digamos, pero no alcanzo a ver esas correcciones de las que algunos hablan.
Yo, la verdad, una de las cosas que felicito, la primera fue que los gobernadores, sea del color político que sea, se sentaron con el gobierno nacional, y que nunca había pasado,
sí, madurez,
a tratar de empezar a formar un concepto de responsabilidad fiscal.
Sí.
Entonces, dijeron todo, bueno, a partir de ahora nosotros tenemos que lograr que no haya provincia que tenga déficit fiscal en su presupuesto.
Uh-huh.
Bien, mal, regular, eso fue una buena idea.
Sí.
Después viene también la otra parte institucional, es que si hay un consenso político, y no nos olvidemos tampoco cuando hablamos de dirigencia, que hablamos de toda la dirigencia, no solo de la política, sino de la parte privada,
sí,
que le corresponde a las distintas organizaciones sindicales, a las empresarias, y yo creo, y todo de lo que veo en los foros y todas esas cosas, es que también tenemos una vacancia de dirigentes en la parte privada.
Sí, sí, claro. Sí, sí. O pretendemos ganar mucho más desde lo privado, digamos, de lo que estamos en condiciones de ganar, ¿no?
Sí,
caso, por ejemplo, de remarcar precios. Si vendo menos, remarco precios para ganar lo mismo, digamos, en lugar de intentar vender más para ganar lo mismo.
Sí, y después en esta gimnasia que tenemos, que cada tanto, cada dos o tres años, ahora tenemos más seguida problemas de crisis, uh-huh, el por las dudas siempre va llevando, porque sí, tampoco, claro, vos tenés ordenado tus precios relativos, entonces no tenés referencia de, sí, precio, y sí, cualquier cosa vale, mientras la demanda, a ver, mientras la demanda se haga más elástica, o sea, mientras vos tengas quien en el mercado te pague el precio, vos seguís pidiendo.
Claro.
Si vos me decís que el paquete se lo va a valer 200 pesos y tenés quien te lo pague, te van a seguir vendiendo 200 pesos, vale, claro, 300, vale 300.
Sí. Bueno, Julio, la verdad que da para hablar muchísimo más, ¿no? Seguramente te vamos a volver a molestar, porque acá hay algo que tenemos, me parece que lo que tenemos que empezar a generar, sobre todo en los medios y los medios públicos en particular, es una conciencia social sobre el comportamiento que tenemos frente a distintos escenarios. La verdad que hoy vi, había de nuevo colas en las casas de cambio tratando de resguardarse en dólares. Yo recuerdo hace 3-4 meses atrás, la gente pagó 42 pesos con 40 centavos el dólar, y después decía, uy, bajó a 37, ¿qué hago ahora? Perdí. Y digo, bueno, muchachos, es eso, es una timba eso, ¿no? Me parece que hay que hacérselo entender también, ¿no?
Aparte, contra la inflación que tenemos,
sí,
¿sí?, y más allá de la devaluación,
sí,
no hay negocio que te vaya a rendir,
sí,
contra semejante licuación que tenés con la inflación. Sí. Vos tenés una inflación del 50% el año pasado. No, sí, hay negocio, por más que te vaya al tipo de cambio y todo.
Uh-huh. Sí.
Vos lo que haces es resguardar más o menos tu...
Que no es la solución.
Pero la tenés perdida totalmente.
Sí, sí, sí. Bueno, te vamos a volver a molestar, yo tengo el informativo de la radio, ¿verdad? Fue larga la conversación, en un futuro no muy lejano. Te agradezco muchísimo la gentileza de haber hablado y tratando de llevar además lo más coloquialmente posible los términos económicos. Te dejo un abrazo.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Julio Panzeri es economista, estuvo charlando con nosotros, coincidimos en algunos puntos, ¿no? Claramente. Los problemas de los argentinos no descansan solo en los gobiernos argentinos, descansan fundamentalmente en el comportamiento sociológico de los argentinos. Todos somos responsables, en mayor o menor medida.